Buen día, diputado. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás?
Buen día, Ricardo, Germán, para vos, para tus compañeros y compañeras ahí de la mesa de trabajo. Un gusto estar en contacto con la audiencia de Radio Nacional y, bueno, poder llegar a todo el país realmente a través de esa emisora.
Bueno, para nosotros también es un placer conversar con usted, diputado, y hasta te diría, hace bastante tiempo no escucho en silencio, ¿verdad? Así que mucha participación en los medios no lo veo, ¿verdad? Así que trabajando pero calladito, ¿verdad, diputado?
Así es. Me gusta trabajar en silencio realmente. No soy de esos que se expone mucho cuando no hay nada que comunicar. Prefiero estar en silencio. Cuando hay algo que comunicar, sí, a veces yo mismo le busco a los medios o soy receptivo a la hora de comunicarme. Cuando sí hay algo que debo comunicar a la audiencia, pero cuando no hay, prefiero a veces trabajar en silencio.
Uh-huh. Y hoy como presidente del Consejo de la Magistratura.
Así es una labor muy intensa, muy interesante, muy delicada, por cierto. Y gracias a Dios estoy llevando bastante bien, creo cumplir con la expectativa, por lo menos mi autoevaluación de la gestión. Uh-huh. Me da altamente positiva, suelo hablar con los compañeros ahí del consejo y tratamos de ser también críticos hacia nosotros mismos y hacia nuestro trabajo, hacia nuestro logro y hacia nuestro fracaso. Y bueno, pero como hechura humana siempre hay cosas que ir avanzando, ir mejorando, seguir obteniendo logros. Fundamentalmente, como suelo decir, para consolidar la institucionalidad en nuestra república. Yo creo que el gran desafío y te diría la gran deuda que tenemos como hombres políticos es la consolidación de las instituciones. Ajá. Yo creo que el país necesita de que las instituciones se fortalezcan. A partir de ahí podemos tener la credibilidad, el acompañamiento y el crédito realmente de la opinión pública, de la ciudadanía en general, hacia sus instituciones. Una vez que se consolide esa confianza, ahí sí la ciudadanía deja en manos de las instituciones sus grandes intereses, sus libertades, su propiedad, en fin, todo puede dejar con mucha garantía al cuidado de las instituciones. Pero esa consolidación creo que está en sus inicios. Yo veo que hay un esfuerzo en todos los estamentos.
Uh-huh. Y que hay que decir, para llegar a eso, diputado, pasa ¿verdad? Por los hombres quienes la dirigen a las instituciones en ese aspecto, y mucho tendrá que ver el trabajo que ustedes vayan a hacer precisamente al Consejo de la Magistratura. En ese aspecto, diputado, en cuanto al trabajo que están realizando, ¿qué se está priorizando en este momento? Las postulaciones, en algunos casos a veces también con cuestionamientos a las designaciones, diputado.
Bueno, vayamos por parte de Ricardo Germán. Uh-huh. Prioridad para nosotros es ir conformando, integrando la terna, porque esa es la misión primera y fundamental del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura fue creada, fue concebida, fue ideada, fue plasmada en la Constitución del 92, otorgándole la misión fundamental de la integración de terna. Uh-huh. Para la Corte Suprema de Justicia, para el Superior Tribunal de Justicia Electoral, luego para el Ministerio Público, luego por ley para la Defensoría Pública, para la Sindicatura. Bueno, esa es la misión primera y fundamental. Entonces, nosotros estamos fundamentalmente empeñados en el cumplimiento de esa misión. Primero, haciéndolo bien, integrando como corresponde, respetando estrictamente la Constitución, las leyes y los reglamentos que rigen en la materia. Y aparte de respetar y aplicar a rajatabla la normativa, también hacerlo con celeridad. Yo en este momento no sabría decirte la cantidad de ternas que ya hemos integrado, pero es un récord histórico, a tal punto que hoy día en nuestras sesiones a veces integramos 2-3 ternas y nada más, y ya no hay más ternas que integrar. O sea, en la medida en que la Corte nos va comunicando vacancias que se producen en los estamentos, ya sea corte, ya sea fiscalía, ya sea juzgado, ya sea cámara de apelaciones. Inmediatamente nosotros echamos a andar la maquinaria burocrática para posteriormente concluir con la integración de la terna. Bueno, yo no sé si cuál era la otra pregunta,
Ricardo. No, decía nada más, pero yo creo que es importante ir desarrollando en ese aspecto en qué etapa se encuentran. Así, no, le decía que como un agregado, ¿verdad?, de que muchas veces también cuestionado el Consejo por las designaciones, por el resultado del trabajo que viene haciendo, que de hecho que no siempre va a ser, ¿verdad?, del gusto de la totalidad de la gente, así que nunca vamos a coincidir del todo, ¿verdad?
Ricardo, excelente. Tu pregunta me encanta porque es una gran oportunidad para mí. Desde luego que hay cuestionamiento a cada terna integrada, a raíz de cada terna que se integra. Hay gente que están en condiciones y predispuestas, y hasta entendemos que están predispuestos a cuestionar esa terna. ¿Por qué? Porque para comenzar hay buena cantidad de postulantes. Ejemplo, para un cargo X se tiene que conformar la terna. Significa ello que solamente 3 personas serán escogidos de una nómina, de una grilla que le llamamos nosotros, que a veces llega a 120, a 150 y en algunos casos hasta 180 nombres que están compitiendo. Naturalmente, como resultado de esa integración, quienes nos han integrado esa terna están en posición y a veces, no en todos los casos, pero a veces asumen esa crítica. Y entendemos porque hay una competencia. Quienes no pasan esa competencia, quienes no fueron agraciados al integrar esa terna, automáticamente critican. Y hay todo un sistema que está cuidando, mirando. Naturalmente que van a ser cuestionados, aun cuando vos le ternás a los mejores puntuados. Alguien dice, sí, fulano tiene mejor puntaje que yo, pero yo soy más especializado que él en la jurisdicción penal, por ejemplo, te dice. Sí. O sea, son críticas, son cuestionamientos del que nos vamos a librarnos más luego. Pero lo que tenemos que tener en cuenta nosotros, y debemos cuidar mucho, Ricardo, Germán y audiencia, es que esas críticas nosotros podamos procesar, responder, asimilar, aceptar, y en algunos casos, si alguna dosis de razón se tiene en esa crítica, corregir, porque de eso se trata. Nadie es dueño de la verdad.
En ese aspecto, diputado, ¿están trabajando ustedes hoy día en la conformación de algunas ternas para llenar a una determinada vacancias o no?
Hay muchísimas ternas en proceso, porque eso tiene su proceso, Ricardo, sí, audiencia.
Así es.
Una vez que la Corte comunica una vacancia al Consejo, el Consejo recibe esa comunicación y inicia el proceso burocrático, llama a edicto. Ustedes habrán visto alguna vez por los diarios de nuestros medios de que se publican esos edictos a concurso. Luego están los exámenes, esos que se postulan, que se inscriben, sí, que vienen a presentar su documento, después se les fija un examen por supuesto grupal, donde todos los postulantes rinden de una sola vez. Normalmente se rinde en el local de la escuela judicial, sí, o a veces en la facultad de derecho, depende de la cantidad de postulantes que tengamos, ¿verdad? Entonces, bueno, una vez que termine ese proceso netamente administrativo, ahí llega al Consejo ya para la integración de terna. Y en ese sentido te puedo señalar de que hay muchos cargos hoy vacantes y que ya se comunicó a la Corte, ya se han comunicado a la Corte de esas vacancias y están en proceso los trámites de los edictos.
Hay una vacancia pendiente a CELLENAI a confirmarse, creo que en estos días, precisamente para Ciudad del Este, ¿o no, presidente?
No tengo en mente, porque cada semana, entre viernes y sábado, se publica en la página del Consejo el orden del día, y ahí aparecen las ternas que tenemos que integrar, porque son varias. Entonces, es la Secretaría Administrativa la que va definiendo cuáles están ya en condiciones de ser integradas a través del Consejo.
Sí, porque hay una información que hace mención que el Colegio de Abogados de Alto Paraná dice no querer a Rossetti y a Nelson Ruiz, afirma que existe una lucha encarnizada por la Fiscalía Adjunta.
Ah, no, ya se integró esa terna de Fiscalía Adjunta.
Sí.
Ya se ha integrado la terna a través del Consejo. Casi estoy seguro que entre 15 a 22 días, ya que se comunicó eso a la Corte, ya está a instancia de la Corte Suprema de Justicia para que la misma designe de esas ternas.
No, y justamente ahí se da de lo que estábamos hablando precisamente, diputado, ¿verdad? De los cuestionamientos, ¿verdad? Con relación a algunos de los nombres que forman parte de esta terna.
Totalmente, siempre va a haber crítica, eso te puedo asegurar. El que no integra la terna y su fan, su hinchada, su grupo, su compañero de promoción, sus colegas, en fin, su compañero de equipo de fútbol, de pique, inclusive, están en posición de criticar. ¿Cómo fulano no va a integrar si es brillante? ¿Me explico?
Sí.
No, por ahí vienen las cosas.
No, se entiende perfectamente en ese aspecto, pero lo importante yo creo que, diputados, tomar conciencia, mucho sentido de responsabilidad en ese aspecto y de a la hora de ir eligiendo a los postulantes, ¿verdad?, que tratemos siempre de incluir a los mejores en ese sentido, en las ternas, ¿verdad?
Más vale, desde luego que así dice la ley y el reglamento que rige en la materia. Preferentemente serán integrados por los mejores puntuados. No siempre. De repente uno puede tener otro criterio en el sentido de que los tres mejores puntuados o no son de la jurisdicción, no son del distrito o de la región donde tiene que cubrirse esos cargos. Sin embargo, el que está en el cuarto o quinto lugar apenas tiene una diferencia de 2-3 puntos, pero es de la zona, entonces en algunos casos se prefiere a alguien de la zona, porque hay que tener también, Ricardo, Germán y audiencia, de que el desarraigo también genera algunas dificultades, algunos problemas, cuando alguien va a ser el que vaya a administrar justicia. Ejemplo, Ricardo Germán tiene su familia, vive y reside en Asunción o en Central, pero el cargo para el que se postula es de Alto Paraguay, por ejemplo.
Sí.
Eso, y Ricardo Germán está entre los tres mejores, pero el cuarto posicionado es Roberto González, pero Roberto González es de Alto Paraguay.
Sí.
Y entonces a veces el Consejo opta por Roberto González, aun cuando Ricardo Germán tiene uno o dos puntos más que Roberto. ¿Por qué? Porque por el desarraigo.
Sí.
El desarraigo va a suponer tristeza, angustia por la familia. Ricardo Germán en Alto Paraguay, en Fuerte Olimpo, y la familia en Asunción o en Central. En algunos casos se tiene hijo chico, escolar, en edad escolar, joven, universitario. En fin, uno no tiene la tranquilidad suficiente. No, es determinante esto que te estoy diciendo, pero son los factores, los elementos de juicio, de convicción, que uno considera al momento de integrar una terna.
Claro,
entonces, pero a veces se opta por el que está en el cuarto o quinto lugar, porque es de la zona y no está muy lejos de los mejores puntuados.
No, de hecho es un argumento válido en ese aspecto, diputado, ¿verdad? Porque eso conlleva muchas veces a la irresponsabilidad de uno por esa necesidad que usted hacía mención, ¿verdad? De que probablemente Ricardo se pase más su tiempo por acá que trabajando en el lugar, en el sitio designado, ¿verdad?
Muy bien, Ricardo. Y mira que no es el único argumento. Yo te traje ese hecho, no ese caso nomás como un ejemplo. Porque ¿qué es lo que ocurre a veces? Ricardo Germán, por estar con la familia, por más tiempo con la familia, en vez de estar a las 7 de la mañana en su despacho en Fuerte Olimpo, resulta que viajó de madrugada, sí, con suerte, o si no, espera que amanezca para evitar el peligro en la ruta, o manejar a la noche, entonces va a las 7 de la mañana, sale recién de Asunción. Llega a la tarde en Fuerte Olimpo. Toda esa mañana los justiciables que necesitaban imperiosamente, desesperadamente en algunos casos, la presencia de su juez, no le tiene a su juez porque está viajando.
Muy bien.
Llega Ricardo Germán cansado, ya no se va al juzgado, el martes inicia su actividad laboral. Pero resulta que el viernes a la mañana ya no va, sino el viernes de madrugada. O a veces ya el jueves a la tardecita noche sale para venir otra vez a Asunción o Central para verle a su familia.
Sí.
De vuelta ese viernes se tiene un es apenas un ejemplo, Ricardo.
Sí, no, y eso sabemos que es así, y así funciona en muchos casos, ¿verdad? Por eso hay veces ocurren hechos, ¿verdad? Y que, bueno, y brilla quien debe estar, ¿verdad?, en el procedimiento por su ausencia, consecuencia justamente de esa situación. No, es bien entendible, y particularmente para mí, ¿verdad? Que por eso creo que también es muy importante, diputado, tener en cuenta, a más de la capacidad, de la preparación profesional, de las calificaciones, ese pequeño factor, ¿verdad?, que también puede tener su incidencia a favor de alguien y en contra del otro, ¿verdad? Pero si es que te va a permitir tener la presencia en todo momento de ese personal y que va a estar cumpliendo a cabalidad con su trabajo, creo que también, por eso reitero, es un elemento muy válido para la toma de una decisión final, presidente.
Sí, Ricardo Germán, como se suele decir, nada es absoluto, todo es relativo en este sentido.
Así mismo.
A veces este ejemplo que yo te doy tiene sus excepciones. De repente Ricardo Germán, que es de Asunción o Central, y se le designa juez en Fuerte Olimpo y resulta que es un excelente juez, cumple a cabalidad de lunes a viernes. Uh-huh. Y a la inversa.
Sí.
Le designamos a alguien de la zona y resulta que es un gran cachafaz. ¿Me estás entendiendo?
Sí. No siempre te garantiza eso, ¿verdad?
Nadie te garantiza, sí. Ricardo. Por eso es que estamos expuestos nomás luego a la crítica. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se nos critica después de ver el resultado del trabajo.
Sí.
Entonces dice, fue un error terrible del Consejo. ¿Cómo luego le va a ternar a Ricardo Germán, que es de Asunción? Uh-huh. Y a la inversa. ¿Para qué luego se le puso a este que es de Alto Paraguay si nosotros acá le conocemos que es un gran cachafaz? ¿Cómo se le va a hacer juez?
Sí, así mismo. Diputado, por último, el momento en que vivimos, la pandemia, la cuarentena, ¿en alguna otra forma ha interferido, digamos, en el trabajo normal de ustedes?
Y yo te diré que en el cumplimiento misional, poco o nada, en el sentido de que no paramos. ¿Por qué? Porque cuidando todo el protocolo, siempre nos reunimos en sesión, hemos pedido la intervención del Ministerio de Salud pidiendo la presencia de un médico para que verifique, analice y supervise un poco en nuestra ¿cómo se llama eso? Esa aglomeración social.
Uh-huh. Para cumplimiento del protocolo sanitario.
El cumplimiento, ¿no? Y bueno, y con la venia y con la supervisión de ese profesional médico, nosotros sesionamos siempre.
Uh-huh.
Pero sí te diré que en lo administrativo algo se tuvo que haber resentido. Uh-huh. Un poco, a partir de que no todo el funcionariado está trabajando. ¿Por qué? Porque sacamos una circular, una resolución dirigida a los directores, donde le decimos de que ellos definan y designen quiénes de sus funcionarios irán a trabajar o en horarios rotativos. Uh-huh. El que vino lunes no viene martes, el que viene martes no viene el miércoles, y así.
De esa manera se evita la aglomeración. Y en cuanto a la implementación de la tecnología en el Consejo, ¿cómo están, presidente?
Y ahí se me pasó esa parte. Nosotros, parte del Consejo, parte de los miembros del Consejo, sesionan en forma virtual. Uh-huh. Están en su domicilio, están en su estudio, en su oficina. Y otros estamos en el local del Consejo.
Uh-huh.
Pero a través de que algunos sesionan en forma virtual, telemática, entonces hace de que se disminuya la cantidad de consejeros presenciales.
Uh-huh.
De 8 a veces estamos 6, 5, depende qué cantidad están sesionando en forma virtual.
Uh-huh.
Pero lo estamos haciendo de forma de forma mixta, por darle una denominación. Una parte de los consejeros sesionan desde su domicilio, desde su oficina, y otros estamos en forma presencial desde la sede de la presidencia del Consejo.